Penny Ley, que hoy está en Futuro Media, entre otras cosas. Querida Penny Ley, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela, buenos días, Javier, y buenos días a toda la audiencia.
Oye, Penny Ley, pues cuéntanos un poco, hemos estado dándole cobertura todos los días, pero digamos, ¿qué pasó el día de ayer y en dónde sientes que está en este momento lo que está pasando en torno a Genaro García Luna allá desde Brooklyn?
Bueno, ayer terminó la primera semana ya propiamente del juicio, porque la semana pasada, como habíamos comentado, fue la selección del jurado. Y en estos tres días escuchamos a 8 testigos. El más, digamos, el que habló más directamente sobre García Luna fue el primero, Sergio Villarreal, alias El Grande, quien, bueno, dijo unas cosas tremendas. Describió con muchos detalles cómo supuestamente García Luna recibió más de 200 millones de dólares en sobornos de Arturo Beltrán Leyva, que en ese momento era uno de los líderes del cártel de Sinaloa, antes de que el cártel de Sinaloa sufriera una ruptura interna aproximadamente en 2008. Y después hubo varios testigos, varios de ellos policías y expolicías, y otra persona que se llama Tirso Martínez, que era también traficante desde México. Él estaba aquí en Nueva York y él se encargaba principalmente de traer la cocaína desde México, principalmente por las rutas del tren, a través de compartimentos secretos en los trenes, hacia los principales mercados que tenía el cártel de Sinaloa a principios de este siglo, que eran Chicago y Nueva York, en el noreste de Estados Unidos. Fueron muchas horas estos tres días, muchísimos detalles, y bueno, lo que comentaba Javier cuando hacía la presentación, el trabajo, ahora pues al final yo soy reportera investigativa, mis colegas que están cubriendo diariamente, pues cuentan más detalles de lo que está pasando en el juicio, un poco el trabajo que estamos haciendo en Futuro Media, en Futuro Investigates, la unidad que yo dirijo ahora, es producir nuevos episodios de nuestro podcast. El próximo sale mañana y lo vamos a publicar a partir de ahora en los dos idiomas, en español y en inglés. Cada viernes vamos a estar publicando nuevos episodios, y lo que queremos es ir un poco a fondo, dónde tenemos que poner la lupa de las cosas que están pasando, y un poco explicarle a los oyentes, a quienes han escuchado ya todo el podcast o han leído mi libro, bueno, de estas cosas de las que ya te habíamos hablado antes, esto es lo que está saliendo en el juicio y esto es lo que nos parece que es muy importante.
Ya, claro. Qué bueno.
Oye, Penny, el estar ahí, el ver a Genaro García Luna, incluso el ver a su familia, ¿algo que te ha llamado la atención de tal vez lo que no entra en las crónicas o tal vez en las notas más importantes, pero que es justamente estar viéndolo? ¿Cómo es el ambiente en esta primera semana?
Bueno, en la sala es pequeña, quedan solamente 16 lugares para periodistas, los demás espacios dentro del público son para periodistas que están acreditados en el juzgado, es decir, que cubren esa corte, y hay 2 filas completas que son para funcionarios de gobierno. El primer día había muchísimos funcionarios de gobierno, altos funcionarios, incluso el fiscal de Nueva York, que me decían colegas que han cubierto otros juicios, que eso también muestra que este es un juicio de muy alto perfil, claro, porque no han visto ellos tantos funcionarios de gobierno en el primer día de un juicio. Y hay una cosa, la verdad, francamente, un poco triste, y es que hay una fila completa destinada para la familia, pero esa fila está prácticamente vacía, porque la única persona que se ha sentado ahí todos los días es Cristina Pereira, la esposa de García Luna. Y aquellos tiempos en que García Luna se rodeaba de amigos, de seguidores, de gente que le aplaudía y que lo halagaba, pues esos tiempos ya se acabaron y no hay nadie más. No hay más familia, no hay amigos, no hay nada. Un día estuvo la hija. La verdad, la hija se veía muy nerviosa, tenía un pedacito de plastilina en la mano y todo el tiempo estaba amasando y amasando y amasando la plastilina, movía muchísimo el pie y solo estuvo un rato, después se fue. No he visto yo al hijo de García Luna, y lo que me sorprende es que no he visto a nadie más de todos los que fueron sus amigos, sus colegas durante tantos años, otros familiares, nadie.
Claro. Oye, qué buena estampa nos regalas, Penny. Y bueno, obviamente mañana estaremos compartiendo tu podcast, sacaremos un pedacito del audio aquí para compartir tu podcast y que todo el mundo lo escuche, como lo venimos haciendo. Pero digamos, de lo que se ha dicho hasta este momento, ¿hay algo que sí te sorprendió y que dijeras, híjole, esto no lo tenía en el
es
radar?
Es una buena pregunta, ¿no? Penny Ley, ¿hay algo que no sabías?
Sí, que no sabías. Exacto. Insisto, porque tú ahora sí que llevas investigando a García Luna desde hace tanto tiempo, pero ¿hay algo que tú sí dijeras, ah, hijos, esta no me la esperaba?
Sí, de hecho sí. Cuando nosotros hicimos el podcast, tuvimos que decidir sobre algunos temas que estaban en mi libro y decidimos no incluir en el podcast. Una anécdota que me contó el general Roberto Aguilera, ex jefe de inteligencia del ejército, y él dijo que había un momento en el que García Luna había protegido a un excomandante policíaco llamado Domingo González, y que esa persona, García Luna había, lo que sugirió es que había permitido que huyera cuando la fiscalía iba a ir por él, cuando descubrieron que tenía tratos con el narcotráfico. Y no lo incluimos en el podcast. Estamos incluyendo eso en el episodio que tenemos mañana, porque de una de las primeras cosas de las que habló Arturo Beltrán Leyva era de esta persona, de Domingo González, y dijo que durante años ese fue el principal contacto entre García Luna y Arturo Beltrán Leyva, y contó algunas cosas de las que sabíamos, pero que con un nivel de detalle tremendo. Por ejemplo, esto que tenemos en México de decir una polla o una, no me acuerdo qué otra palabra utilizamos cuando varias personas juntan dinero para comprar algo.
Una vaquita,
una vaquita.
Una vaquita, ah, exacto. Entonces, esto le va a encantar a Risco. Entonces, resulta que cada mes los jefes del cártel de Sinaloa hacían una vaquita para los sobornos que eran más caros.
Increíble.
García Luna decía que era 1 millón o 1,5 millones. Y entonces todo el mundo ponía dinero en la vaquita y el que entregaba la plata supuestamente era Arturo Beltrán Leyva. Esto es muy
Qué
pronto para
historia.
asegurar
Sí, no,
que
pero
es cierto,
sí.
pero como eso hay un montón de detalles. Hay una cosa que me pareció de lo más divertida. Que dijo también Arturo Beltrán Leyva, que fue que a veces recibían información por parte de la policía de que iban a haber redadas en casas en las que ellos estaban, y que una de esas redadas ocurrió cuando la Barbie, que esperamos sea otro de los testigos en el juicio, se iba a casar, y que supo que iba a llegar una redada de la policía a la boda y no fue a su propia boda. Entonces, sí se hizo la fiesta, hubo fiesta, pero el novio no asistió
No,
a su
amiga,
propia
date
boda.
cuenta.
Sí,
Amiga,
amiga,
date
date
cuenta,
cuenta.
inventando redadas. Inventando redadas
Para
para no
no llegar
llegar
al altar.
Francamente, yo no sé cómo le hubiera ido a Nuria si
Oye, no logro llegar porque hay una redada. Qué interesante, de verdad, Diego. Qué interesante además escucharlo de en tu propia voz y tu mirada, Penny, que
Sí,
insisto,
juntando todas
que
las piezas, ¿no?
juntando
Alrededor.
estas piezas,
Sí.
que bueno, ya escucharemos, insisto, en tu podcast del día de mañana. ¿Le ibas a preguntar algo,
No,
Risco?
quería preguntarle un poco, Penny, si pasa algo en estos días, que no hay
Ah,
audiencia,
sí.
dentro, vaya, del proceso, se revisan pruebas, se ponen algunos testigos aparte, o de alguna manera se toma este respiro hasta el próximo lunes.
Mira, es curioso también por qué tenemos este respiro hasta el lunes, y es por otra cosa que a mí me ha dado mucha risa, la verdad. Cuando estaba la selección del jurado la semana pasada, uno de los jurados dijo que su familia le había regalado por Navidad el año pasado un boleto para asistir a un juego de los Celtics de Boston, y que ese partido es hoy en la noche, y que él tenía ya comprado los boletos para irse de Nueva York a Boston hoy. Y que él podía participar en el juicio, pero que por favor pedía que lo dejaran ir a su juego. Y
Es
entonces el
buenísimo.
juez decidió suspender el juicio. Hoy no tenemos juicio por eso.
Es lo máximo.
Entonces, la verdad yo agradezco que este señor vaya a ver a los Celtics porque estamos súper cansados. Entonces, por lo menos nos dan nosotros también.
Claro, sí, es así como decir, sí, qué bueno que se vaya por allá, pero bueno. Pero bueno, entonces, y esto se retoma entonces el lunes, ¿verdad?
Entonces se reanuda el juicio el lunes, vamos a tener un primer testigo del que no sabremos hasta el propio lunes por la mañana. Y hasta ahora lo que a mí me ha parecido muy interesante, eso lo vamos a abordar en la próxima semana, es acerca de cómo funcionaba. O sea, un poco respondiendo también a lo que me preguntaba Javier sobre qué cosas son nuevas, hay muchas cosas que ya estaban publicadas. Francamente, debo reconocer que muchas cosas estaban publicadas en los libros de Anabel Hernández, no solamente en los que yo había publicado. Y hay una anécdota que llamó mucho la atención de la prensa esta semana respecto a un supuesto momento en el que Arturo Beltrán Leyva, perdón, el grande secuestra a García Luna en la carretera y le advierte que no se pase de lanza, que no los ataque a ellos ya en el momento de la ruptura. Y eso ya estaba publicado, lo había publicado también la revista Proceso anteriormente. Entonces, muchas cosas ya estaban en la prensa originalmente, pero ahora tenemos muchísimos más detalles. Y bueno, no es lo mismo
Claro.
saberlo por fuentes que tienen periodistas que escucharlo de propia voz de la
Claro.
persona que dice, yo lo hice, ¿no?
Claro. Bueno, pues de verdad, nuevamente gracias, Penny. Mañana compartimos, por supuesto, el nuevo episodio de tu podcast y estaremos
Extraordinario
aquí,
trabajo.
de verdad, dándole mucha difusión a tu trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo, querida.
Muchísimas gracias a todos y la verdad muchas gracias, estamos muy contentos porque le ha ido muy bien al podcast y es un poco, sigue un poco el juicio como lo pensábamos antes, que es como crimen real y telenovela todo mezclado en un mismo paquete, entonces es muy intenso, hay cosas muy graves, pero también hay momentos muy divertidos.
Bueno, me encanta. Bueno, gracias, querida Penilei, es Penilei Ramírez.